Buenas tardes, familia. Estamos aquí agradecidos con el Señor por su palabra. Estamos avanzando hoy, Génesis 22. Y hemos sido bendecidos con el estudio del libro de Génesis. Hemos visto la historia del Evangelio, cómo comenzó. Génesis no solo es el principio de el matrimonio, la vida humana, el pecado, sino que como vimos también es el principio del Evangelio. Así que si tienes tu Biblia, por favor, Génesis 22. Vamos a leer los primeros versículos hasta el 12, por favor. Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: Aquí estoy. Y Dios dijo: Toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a dos de sus criados y a su hijo Isaac. También partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus criados: Quédense aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Isaac habló a su padre Abraham: Padre mío. Y él respondió: Aquí estoy, hijo mío. Aquí están el fuego y la leña, dijo Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Aquí estoy. Y el ángel dijo: No extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Padre, estamos delante de ti en esta mañana, en este día, para escudriñar este pasaje tan especial, tan profético. Te pedimos, Señor, que el Evangelio bendiga nuestro corazón, nuestra vida, nuestra mente y transforme nuestra vida delante de ti, Señor. Edifícanos con tu palabra el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Está por demás decir que este pasaje es uno de los más controvertidos del Antiguo Testamento cuando uno no entiende el Evangelio. Cuando estás fuera de esa línea, este pasaje puede ser contradictorio, podría atraer acusaciones al carácter de Dios, a la persona de Dios, pero cuando entiendes el Evangelio, dentro del Evangelio, este pasaje se abre cual libro delante de nosotros. Lo primero que vemos aquí, el título de este estudio, el capítulo 22, es el sacrificio del amado hijo. Y en este capítulo Dios va a hacer más revelaciones sobre su carácter y sobre todo sobre el plan de redención de la humanidad. Dios habrá de revelar más elementos a Abraham que no tenía. Recuerden, Abraham no tenía la Biblia, no tenía toda la revelación que nosotros tenemos por escrito. Así que Dios va dando revelación a los santos del Antiguo Testamento de manera gradual. Por eso le llamamos a esta revelación la revelación progresiva. Dios no les dejó caer esta Biblia del cielo, pum, allá a Noé, a Abraham y a los santos, sino que fue dando porciones de esa revelación a sus hijos, a los santos hombres de Dios. Y Dios en su gracia fue inspirando a estos hombres para que fueran escribiendo con el paso del tiempo esta revelación que ahora nosotros tenemos en un solo libro. A lo largo de la historia, los hombres querían saber más acerca de este plan de redención. El apóstol Pedro dice que los profetas del Antiguo Testamento indagaron y diligentemente preguntaron, ¿de qué se trata esto? ¿Quién es este personaje? Hablando de Cristo. Y el Espíritu Santo les dijo, no es para ustedes, es para el futuro, para los que habrán de venir. Así que Abraham aquí, a esta altura de la revelación, es muy temprana esta época para haber tenido una revelación tan amplia. O sea, Abraham solo sabía que Dios iba a bendecir a las naciones. Ese era el evangelio para él, esa era la buena noticia para él. Dios habría de bendecir a todo el planeta por medio de él y su descendencia. Pero no tenía nombres, no conocía el nombre de Jesús, no sabía que él iba a nacer en Belén, no sabía que iba a ser sacrificado, pero en este pasaje va a darle elementos de revelación. Por ejemplo, vamos a aprender el día de hoy un par de cosas con respecto al futuro redentor. Así que lo que vemos en Génesis capítulo 22 es una prueba de fe, pero una revelación más para Abraham. Es probar su fe y a la vez darle más información sobre el plan de redención. ¿Cuáles son las dos cosas que vamos a aprender el día de hoy? Bueno, les pido que no se retiren de sus asientos y estemos listos para aprender estas dos lecciones fundamentales del Evangelio en este día. En primer lugar, comencemos con la prueba para Abraham. Dice el versículo 1, ¿aconteció después de estas cosas? ¿Cuáles cosas? Las que vimos en el capítulo 21. Nace Isaac en medio de tanta turbulencia, pruebas, obstáculos. Finalmente, después de 25 años, la profecía se cumple. Aconteció después de esas cosas. Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, aquí estoy. Esta prueba vino cuando ya Isaac era un adolescente joven, porque ya podía cargar la leña rumbo al lugar del sacrificio. En el capítulo 21, ¿qué es lo que se narra? El nacimiento de Isaac y después el destete de Isaac. Isaac y después el destete a los 3 años y luego en el capítulo 22 el sacrificio de Isaac. ¿Cuántos años? Unos 15 años después de estas cosas. ¿Qué hizo Dios? O sea, entre el capítulo 21 y el 22 hay como 15 años de diferencia, 12, 15 años aproximadamente. Dios probó a Abraham. ¿Escucharon eso? Hermanos que hemos creído en Cristo Jesús, todo aquel que ha abrazado el Evangelio, asegúrate de esto, de haber comprendido esta verdad. Dios nos va a permitir pruebas, tarde o temprano. Uno de los consejos que se les da a un matrimonio joven, de hecho antes de casarse en la consejería prematrimonial, es edifica bien tu futuro matrimonio, porque ese matrimonio va a recibir pruebas, muchas pruebas. Pero cuando uno está ahí, uno está bien enamorado y se olvida de toda la consejería que nos dio el pastor fulano de tal, el otro pastor, y hasta que uno está ahí, uno dice, tenía razón el pastor, ¿no? El consejero, era verdad. La vida va a tener pruebas. Dios probó a Abraham. ¿Por qué? Porque Dios prueba a sus hijos. Para comprobar, en este caso, es una declaración tácita en el capítulo 22 de Génesis, para probar la fe de sus hijos. En este caso, la fe de Abraham. Pero no solo para probar la fe de Abraham, sino para ayudarle a crecer y a madurar. Para ayudar a los creyentes a crecer y madurar su fe. Dios usa distintas adversidades y dificultades para ello. Tengo aquí algunas citas. Vamos a leer Deuteronomio 8:2. Dios le dice al pueblo de Israel, también le dice, vas a ser probado, o sea, vas a ser mi pueblo, te voy a dar una tierra bien bonita, vas a vivir como una nación, ya no vas a ser esclavo, pero tendrás pruebas. Pero al pueblo de Israel se le olvidaba frecuentemente también. Vean lo que dice Deuteronomio 8, versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años. ¿Y saben por qué Dios permitió 40 años de peregrinaje en el desierto? Vean lo que dice a continuación. Para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón. Solo por medio de las pruebas nosotros podemos saber lo que realmente hay en nuestro corazón. Como dice el dicho, caras vemos, corazones no sabemos. Y tiene razón ese dicho popular. El corazón, hasta que es probado por la dificultad, por la adversidad, aflora lo que hay en realidad, lo que hay en su corazón. Y dice, sigue diciendo el texto, si guardarías o no sus mandamientos, ¿no? Porque si Dios hubiera hecho toda una enramada, a ver, pasen por aquí abajito que no te dé el sol, ¿no? Como nosotros con nuestros hijos no queremos que ni les dé el sol tantito, ¿no? ¿Qué hubiese pasado? Bueno, todos contentos, todos felices, ya llegamos a la tierra prometida. Pero Dios está permitiendo la prueba para, dice, saber lo que había en tu corazón. ¿Y saben qué pasó esos 40 años, hermanos, en el desierto? Sacó Israel, el pueblo de Israel, sacó toda la mugre que tenía en su corazón. Desde aquel becerro de oro en el monte Sinaí, unos meses después de haber salido, de haber cruzado milagrosamente el Mar Rojo, están adorando ahora porque se desesperaron, porque Moisés no baja. Este siervo tuyo seguramente ya se murió, ya lleva 40 días allá arriba. Y pues nosotros nos desesperamos, mejor le dijimos a Aarón, toma tú el liderazgo y hagamos otro Dios, a ver si él nos ayuda. Y a partir de ahí, negación tras negación, murmuración, chisme, habladurías. ¿Y saben qué hizo Dios? Una y otra vez tratando con ese pueblo murmurador. Y un día de plano Dios dijo, a ver, todos los chismosos de Coré, vénganse para acá, a ver, todos los que sigan a él. Y abrió la tierra y pum, se los tragó a todos ellos. Y ya Moisés tuvo que interceder en otra ocasión. Y dijo, Señor, por favor, ya, párale la matanza. Mató a cientos de miles en esa ocasión y dijo, Señor, ¿qué van a decir las naciones? Que sacaste a tu pueblo de Israel y no los lograste cruzar. Párale, Señor. Fue la intercesión de Moisés. Pero el pueblo de Israel, Dios les puso una etiqueta al pueblo de Israel. Pueblo duro de cerviz. Es una de las peores etiquetas que nos pueden poner. Pueblo necio, ¿no? Cabeza dura. Ahora vamos a Primera de Pedro, en el Nuevo Testamento. Tal vez tú dirás, bueno, es el pueblo de Israel. Nosotros los cristianos somos otro tipo de gente. Bueno, vayamos al Nuevo Testamento. Primera de Pedro 1:7. Dice, para que la prueba de la fe, otra vez, ¿no? Dios prueba a sus hijos, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro, la fe es preciosa y más que el oro, aunque probado, hablando del oro, el oro es probado por fuego, la fe también sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Hermanos, así como el oro es probado, un elemento fino, ¿cuánto más la fe que es más fina que el oro va a ser probada? ¿Para qué? Para que sea hallada en alabanza, gloria y honor. Entonces Dios permite la prueba y prueba a sus hijos. Ahora, debo aclarar aquí antes de pasar al siguiente versículo, es pertinente aclarar aquí que Dios prueba a sus hijos, pero no tienta a sus hijos. Y hay una gran diferencia. Permítanme leerles Santiago 1:13 que dice, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. ¿Sí? Así que hay que hacer la diferencia aquí entre prueba y tentación. La prueba tiene el objetivo santo de hacer crecer algo. La tentación, al contrario, tiene el objetivo de destruir algo. Así que en ese sentido Dios usa la prueba para ayudar a sus hijos a crecer. El que tienta para destruir a los creyentes es Satanás, el tentador, el acusador. Él quiere destruir nuestra fe. Dios no tienta a nadie. Prueba nuestra fe para impulsarnos, para ayudarnos a crecer, pero no tienta a nadie. Regresemos a Génesis 22, versículo 2. Y Dios dijo... Y aquí viene la prueba para Abraham. ¿Cuál era esa prueba para Abraham? Toma ahora a tu hijo, a tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Toma a tu hijo, a quien amas. ¿Quién era este hijo amado? el hijo único de la promesa, o sea, porque Abraham ya tenía otro, y de hecho más tarde, vamos a ver en el capítulo 24, se va a casar nuevamente y va a tener otros tantos hijos Abraham. Entonces Dios dice, el único, el hijo de la promesa, hablando de Isaac. Cuando Dios envió a Ismael fuera, dejó a Isaac como el único hijo heredero de la promesa. Entonces, es Isaac, este hijo que debe ser ahora el objeto para probar a Abraham. Ahora, nada más déjenme hacer un paréntesis rápido aquí. Títulos que se le dan aquí a Isaac. Tu único hijo, tu amado hijo, son términos que se aplicarán en el Nuevo Testamento para alguien. ¿Alguien sabe? Tu único hijo, tu amado hijo, hablando de Jesucristo. Permítanme leer Mateo 3, 17. Muchos pasajes, solo dos veamos. Mateo 3, 17, cuando fue bautizado Jesús, se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado, en quien me he complacido. Luego, más adelante, Jesús se transfigura frente a tres de sus discípulos, aparecen Moisés y Elías. Versículo 5 dice, mientras estaba aún hablando, una nube luminosa los cubrió y nuevamente una voz salió de la nube diciendo, la voz del Padre, este es mi Hijo amado en quien yo estoy complacido, óiganlo a él. Así que Isaac en este capítulo 22 es prototipo de Cristo. Es una figura de Cristo, es una analogía de Cristo en el Antiguo Testamento. Sí. Es un lenguaje que apunta al verdadero sacrificio, al verdadero Hijo amado por sobre todo en el Nuevo Testamento. Entonces le dice Abraham, Dios a Abraham, toma a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y ve a la tierra de Moria. La tierra de Moria, aquí el nombre no nos suena a nada, pero hay otro pasaje que nos aclara dónde es esta tierra. Vamos a 2 de Crónicas 3.1. 2 de Crónicas 3.1. Dice, 2 de Crónicas 3.1. Entonces Salomón, ya esto ya pasaron los siglos, ya murió David y Salomón es el hijo de David, comenzó a edificar la casa del Señor en Jerusalén, hablando del templo de Jerusalén, este templo majestuoso de oro que construyó Salomón. ¿En dónde lo construyó en Jerusalén? En el monte Moriah, donde el Señor se había aparecido a su padre David, en el lugar que David había preparado en la tierra de Ornán Jebuseo. Esta es la historia de cómo compró ese terreno David a este señor Ornán Jebuseo. Y es ahí donde David decide construir el templo, pero Dios le dice a David, tú no construirás porque has derramado mucha sangre, tu hijo construirá el templo. Entonces Salomón construye este templo majestuoso en el monte Moria. ¿Casualidad? ¿Azar? Hay un orquestador de la historia aquí que va llevando la historia así, va guiando la historia. Dios había hecho esto años atrás, siglos atrás. El padre de los judíos, Abraham, había construido un altar para adorar a Dios ahí en ese monte Moria. Y siglos después se construiría otro altar para los sacrificios del pueblo de Israel a Dios. Y cerca de ese monte Moria había otro monte llamado el monte Golgota, donde habría otro altar de sacrificio a Dios, donde sería sacrificado no un becerro, no un carnero, no un macho cabrío, sino el mismo Hijo de Dios. ¿Casualidad? Son elementos de la historia que nos ayudan a avanzar en la historia de la redención. Dios está dando elementos a Abraham de su plan de redención a la humanidad. Entonces dice, regresemos a Génesis, vete al monte de Moria y ofrécelo allí. Yo creo que cuando escuchó Abraham lo que vamos a leer a continuación, sus orejas se le taparon, sus ojos, su mente, su cerebro le explotó. Ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Escuchar esta noticia. Me acabas de dar al hijo de la promesa, al único hijo. 25 años de espera se cumplió, llegó. Y ahora Dios le pide esto. Ahora, obviamente, Dios no estaba ordenando matar a Isaac, porque Dios mismo dará en unos siglos después un mandamiento que dirá: no matarás. Entonces aquí Dios obviamente no está ordenando matar a Isaac. El texto dice claramente que es una prueba, no se olviden. Abraham no lo sabe, nosotros sí, porque estamos leyendo la historia, pero Abraham no lo sabe. Es una prueba para él. Hermanos, cuando estamos nosotros dentro de la prueba, Dios ya sabe el desenlace y cómo ocurrirán las cosas. Pero nosotros que estamos dentro de la prueba no lo sabemos y creemos que el mundo se nos viene encima. ¿Sí? Pero esta no es una orden de matanza, es una prueba. ¿Okay? Entonces no acusemos a Dios de asesino. Dios estaba probando y madurando la fe de Abraham. Aparte, le daría nueva información a Abraham sobre el plan de redención. A continuación, segundo punto, la obediencia. Versículo 3 en adelante. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a dos de sus criados y a su hijo Isaac. También partió la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. El hecho de decir, de que el pasaje cite que Abraham se levantó muy de mañana, habla de su obediencia inmediata. O sea, él no le pensó, no dijo: me voy a esperar unos días a ver si Dios cambia de opinión. Y dándole vueltas ahí como que tratando de chantajear a Dios. No, de madrugada. Y de hecho, ni siquiera se ve que le diga a Sara todo este plan. No, porque Sara va a pegar el grito en el cielo. Ahora, yo no sé si en algún momento Abraham le contó todo esto a Sara. Ya cuando regresó, tal vez dijo: ya no hay necesidad de poner este espanto en Sara, vamos a seguir la vida normal. No lo sabemos, ¿verdad? Versículo 4. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus criados: quédense aquí con el asno, voy yo y el muchacho, iremos hasta allá. Adoraremos, vean lo que dice Abraham, adoraremos y volveremos a ustedes. Versículo 6. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Regresando un poquito. Uno de los elementos del pacto que Dios había concertado con Abraham incluía una promesa. Y una de las promesas era que un hijo de Sara, un hijo biológico de Sara, no un hijo adoptivo o por medio de alguien más, sería el heredero de la promesa de Dios, el descendiente por medio de quien vendría toda una nación. Y esto lo dijo en el capítulo 17. Obviamente Abraham no estaba pensando, aquí cuando va caminando hacia el monte, que Dios le hablaría en el último momento, agarraría su cuchillo y Abraham pensando: y Dios me va a detener. No, ¿qué está pensando Abraham? Agarra el cuchillo y él va con la firme intención de sacrificar a su hijo. Y tú dirás: bueno, ¿este es un asesino o qué es? No. ¿Qué es lo que estaba pensando Abraham? ¿Qué es lo que pasaba en la cabeza de Abraham cuando dijo a sus siervos: quédense aquí y nosotros vamos a ir a aquel monte? Vamos a ir, adoraremos a Dios y regresaremos. ¿Qué es lo que pasaba por la mente de este padre en el transcurso del caminar? Vamos a Hebreos capítulo 11, por favor. Y vean lo que estaba pensando Abraham. Hebreos 11, 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. O sea, él lo hizo, lo entregó. Él no iba con la intención de: voy a hacer mi mano así, a ver si Dios me detiene, ¿no? No, él iba con la firme intención de sacrificar a su hijo. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Versículo 19, muy importante. Abraham consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. ¿Qué iba pensando Abraham en este largo camino? Obviamente tuvo tiempo para pensar. 3 días de camino desde Gerar hasta Moriah, hasta Jerusalén, desde la franja de Gaza hasta Jerusalén, hablando del tema, ¿verdad?, de lo que está pasando ahorita, desde esa zona de Gaza hasta Jerusalén, caminando, eran 3 días de camino. Abraham tuvo tiempo suficiente para pensar en que Dios mismo había hecho un pacto con él y le había prometido que tendría una descendencia por medio de Isaac. Así que Dios mismo se encargaría de mantener con vida a Isaac y, si fuera necesario, resucitarlo de los muertos. Esa era la confianza que gobernaba la mente de Abraham cuando caminaba. Y alguien se preguntará: y bueno, pastor, ¿cómo confía usted en el autor de Hebreos? ¿Acaso vivió él en la época de Abraham para platicar con él, entrevistarlo y decirle qué pensó usted cuando iba caminando hacia Moriah? No, hermanos, pero el mismo Espíritu Santo que inspiró la palabra de Génesis 22 es el mismo Espíritu que está aquí inspirando al autor de Hebreos y le está diciendo lo que Abraham estaba pensando. Y este fue el secreto de la obediencia de Abraham, ¿sí?, en la mente y en el corazón de Abraham. Su confianza estaba en que Dios podía resucitar a su hijo. ¿Por qué? Porque dijo: bueno, Dios ya me prometió que voy a tener una descendencia, un país por medio de Isaac. Entonces, si Él me ordena matarlo ahorita, bueno, Él lo va a resucitar. Y en fe, Abraham, por eso dice Hebreos, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Abraham estaba seguro de que volverían los dos nuevamente. ¿Qué les dijo a sus siervos? Iremos allá, adoraremos y volveremos. Voy a tener que asesinar a mi hijo, pero yo también me voy a encargar de ver cómo lo resucita. Eso era lo que iba pensando él. Veamos qué es lo que pasa. Número 3, la conciencia de Isaac. Isaac no es un niño, ya es un adolescente al parecer. Versículo 7, Isaac habló a su padre Abraham: padre mío. Y él respondió: aquí estoy, hijo mío. Aquí están, hace una conjetura, está pensando Isaac. Ya sabía cómo eran los sacrificios, ¿no? ¿Qué incluía el sacrificio? Fuego, leña y un carnero para sacrificar. Y dice: aquí está el fuego y la leña. Seguramente en los cultos familiares Abraham les había enseñado a Isaac desde pequeñito: así se adora a Dios. Miren, necesitamos fuego, leña, un sacrificio, y así adoramos a nuestro Dios. Y Isaac se había aprendido bien de memoria el procedimiento, ya se sabía los libros de la Biblia a esta corta edad, ya había aprendido de su padre. Y así que dice: aquí está el fuego y la leña, pero tú nos enseñaste que hay 3 elementos, falta el sacrificio. Y dijo Isaac: pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Yo creo que Abraham ya sabía que tarde o temprano su hijo iba a preguntar, y seguramente él ya había pensado por la respuesta que le da. Esta es una respuesta pensada y orada, no es al azar. Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Tal vez pensó Abraham: no sabes que eres tú ese cordero en esta ocasión. Y obviamente sus palabras se vuelven proféticas. Sí, Dios proveería un carnero para el sacrificio a Dios. Pero sin duda, el cumplimiento final de la profecía de Abraham, cuando dice: Dios proveerá un sacrificio, un carnero, un cordero para el holocausto, se cumple unos minutos después cuando aparece ese carnero ahí enredado. Pero el cumplimiento final de esa profecía se da más lejos en el futuro. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1. Juan 1, versículo 29. Juan 1:29 dice el texto: al día siguiente, Juan el Bautista vio a Jesús que venía hacia él y dijo: allí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La profecía de Abraham en el Antiguo Testamento, cuando dijo: Dios proveerá para sí el Cordero para el holocausto, se cumple en Jesús. Él era el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Y esta es una dinámica de las profecías del Antiguo Testamento. Normalmente tienen estos dos cumplimientos: el cumplimiento parcial, histórico en ese momento, y el cumplimiento final en el futuro. Y es lo que está pasando aquí. El cumplimiento parcial lo veremos a continuación y el cumplimiento futuro total y absoluto en la persona de Cristo Jesús. Regresemos a Génesis 22, versículo 9. Llegaron al lugar que Dios le había dicho y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. A estas alturas Isaac dedujo: el sacrificio soy yo. ¿Y cómo vemos que lo dedujo? Bueno, este adolescente ya no es un bebé al que puedes amarrar como con pañal, ¿no?, cuando le damos la vuelta al bebé. No, este ya es un joven que puede resistir al anciano Abraham, quien ya tiene más de 100 años, y no presta en absoluta resistencia. Ató a su hijo Isaac y lo puso sobre la leña. Versículo 10. Entonces Abraham extendió su mano con el cuchillo, ¿no?, y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. O sea, Abraham no estaba haciendo esto: Dios, ya voy a empezar, deténme. No, él va decidido a hacer el sacrificio. Versículo 11. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: aquí estoy. Y el ángel le dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Si no me rehusas a tu hijo, sé que eres capaz de dar tu propia vida por mí. Está probado, Abraham, eres un hombre de fe. Y esta es una máxima para el resto de la vida. Abraham es un hombre de fe. No es un hombre perfecto, pero es un hombre de fe. Ama a Dios, en su corazón hay transparencia hacia Dios. Dios intervino de manera directa en la historia de la redención, orquestando y guiando toda la historia hacia su cumplimiento final. Versículo 13. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Este carnero fue provisión de Dios, hermanos. Nadie más estaba en aquel monte más que Abraham e Isaac. Dios mismo estaba proveyendo un sacrificio que tomaría el lugar de Isaac. Un sacrificio sustitutorio de Isaac. Y esta palabrita sustitutorio la voy a usar al final. Este era el carnero sustitutorio de Isaac. Pero a la vez estaba mostrando que un día Dios habría de proveer otro sacrificio, otro cordero perfecto por el pecado de la humanidad. Versículo 14. Y Abraham llamó a aquel lugar. Yo creo que aquí ya las palpitaciones del corazón de Abraham estaba descendiendo a gran velocidad. La taquicardia que en ese momento David tuvo cuando agarró el cuchillo, en este momento, ¡fum!, empezó a descender. Y su mente piensa y dice: este momento lo voy a grabar en mi vida y le voy a poner un nombre a este lugar. Digo, yo haría lo mismo, hermanos. Rebautizaría ese lugar otra vez por lo que acaba de acontecer. Y Abraham llamó a aquel lugar con el nombre de El Señor Provea. ¿Se dan cuenta? No basado en él, no dice Abraham el fiel, ¿no? Vamos a ponerle a este lugar Colonia Abraham el fiel, ¿no?, Abraham el obediente. ¿Qué dice? ¿Qué dice Abraham? Dios proveerá. Abraham está conociendo más del carácter de Dios. Sabe que su fidelidad no es nada. Es nuestra obligación ser fieles a Dios. Es nuestra obligación obedecer a Dios. El que es bueno es Dios. Él provee. El hecho de que Abraham haya nombrado el lugar significa que estaba consciente de que Dios le estaba revelando un elemento más en el plan salvífico de Dios para la humanidad. Versículo 15. Vamos a ver que ahora ese sacrificio del carnero, ahora Abraham toma el carnero y lo sacrifica, y Dios recibe adoración en ese momento. Sí, hubo un sacrificio ese día, pero no fue Isaac, fue el carnero sustitutorio. Y ese sacrificio sería para bendición a las naciones. Versículo 15. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, declara el Señor. Sí, Dios juró en aquella ocasión. Juró que haría de Abraham una gran nación. Y así sería. Y así es hasta el día de hoy. Por eso, enemigos y enemigos se han parado, han querido destruir esa nación y no se ha destruido. ¿Por qué? A veces decimos, es que es una nación bien unida, son bien trabajadores, son bien inteligentes. Seguramente tiene la bendición de Dios, pero es el cuidado de Dios más que otra cosa. Los seres humanos, cuando hacen un juramento, lo hacen en el nombre de una autoridad superior a ellos mismos, ¿no? Te juro por fulano de tal mayor a ti, ¿no? En el caso de Dios aquí, como no tiene nadie más grande que Él, ¿en nombre de quién lo hizo? Dice el versículo 16, por mí mismo, dice Dios, pues yo soy el más grande, por mí mismo he jurado. Es decir, cuando Dios jura por sí mismo, Dios cumplirá su palabra al pie de la letra. Vamos a Hebreos 6, que aborda este tema del juramento de Dios. Hebreos 6, versículo 13. Hebreos 6, 13 dice, pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, pues tuvo que jurar ¿por quién? Por él mismo. Tampoco iba a jurar por alguien menos que él. Tuvo que jurar por él mismo, diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, Abraham obtuvo la promesa. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado con confirmación es el fin de toda discusión. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa, la, ¿qué cosa? Inmutabilidad de su propósito. Alguien se preguntará, ¿por qué juró Dios? ¿Tenía que jurar Dios? Bueno, Dios no tenía que jurar, lo hizo por nosotros, no por Él. ¿Por qué lo hizo? Dice aquí, para mostrar a sus hijos la inmutabilidad de su propósito. Por eso interpuso juramento, versículo 17, para que probara, para que quedara claro delante de nosotros que su palabra es un sí y amén, dice la Escritura, y lo cumplirá a la perfección. Versículo 18, a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente, ¿qué cosa? Animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces, ¿qué significa que Dios juró a Abraham en el Antiguo Testamento? ¿Que Dios podía haber fallado a su palabra? No, porque su promesa es infalible. Esa es la respuesta. Dios juró para mostrarle a Abraham que su promesa, según Hebreos, es infalible, es inmutable, la inmutabilidad de su propósito. Por eso interpuso juramento. Esta verdad, también dice Hebreo, nos anima grandemente para asirnos de la esperanza, dice el autor de Hebreos. Por cierto, hablando de los juramentos, estamos hablando del juramento de Dios. ¿Quién puede jurar o no jurar? ¿Qué se dice de nosotros los creyentes? Alguien dirá, bueno, si Dios jura, pues yo puedo jurar. Bueno, a los creyentes se nos aconseja no jurar. Santiago 5:12 dice, y sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento, antes bien sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no, para que no caigáis bajo juicio. Y es que la persona que no tiene palabra o veracidad de palabra necesita jurar para decir, ahora sí créeme esta vez, ¿eh? En otras ocasiones te he quedado mal, pero esta vez créeme, por eso te lo juro. Dios, el juramento de Dios es un juramento santo, pero el juramento del hombre es un juramento pervertido por causa de la falsedad que se halla en su corazón. El hombre es exhortado a que su sí sea sí y que su no sea no. O sea, Dios te está dando la opción de decir no. ¿Quién dijo que siempre debes decir sí? Dios nos dice que también puedes decir no. Ahora, no siempre digan no, ¿verdad? Versículo 16. Y le dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor. Regreso a Génesis 22:16. Declara el Señor que por cuanto has hecho esto, ¿qué es esto? De no rehusar a tu hijo, tu único hijo. Entonces aquí se está hablando ahora Dios refiriendo a Abraham. Abraham es un prototipo del Padre Celestial, quien entregó a su propio hijo amado. Isaac es un prototipo en algún momento del hijo. Ahora Abraham es un prototipo del Padre. No rehusó a su único hijo. En el Nuevo Testamento, Romanos 8:33, dice: el que no negó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? Así que Abraham está tipificando, está profetizando, es un prototipo del Padre Celestial, quien no negaría a su propio hijo para ser sacrificado por nosotros. Regresemos a Génesis 22, ahora en versículos 17 en adelante. De cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones del mundo, porque tú has obedecido a mi voz. Aquí hay algunas frasecitas que quiero considerar. La primera frase dice que tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Era una frase conocida entre el pueblo de Israel y los pueblos antiguos, y significaba conquistar la ciudad de los enemigos. Una vez que alguien, un enemigo, conquistaba las puertas, la ciudad estaba en sus manos. Entonces, conquistar las puertas es conquistar a tu enemigo, su reino. Esta frase es un eco de la promesa que Dios le había hecho a Adán y a Eva cuando le dijo: uno de tus descendientes vencerá a la serpiente. En aquella ocasión usó otra figura, le dará un golpe en la cabeza a la serpiente. Y ahora tu descendiente vencerá, conquistará las puertas de tu enemigo. Son frases paralelas, hablando del futuro gobierno y conquista de los descendientes de Abraham. Ahora, nuevamente, este es un lenguaje profético, tiene dos niveles de cumplimiento. Uno, parcial, contextual, histórico en aquel momento, y otro, absoluto, final y completo en la persona de Cristo Jesús. El primer cumplimiento en tiempos de Abraham y su descendencia, ¿cuándo conquistaron ellos a sus enemigos, las puertas de sus enemigos, a reinos opositores? Bueno, lee el libro de Josué y vas a darte cuenta que literalmente fueron conquistando reino tras reino, ¿no? A los feos, bárbaros, peleoneros, belicosos de Jericó. Los destruyeron y triunfaron sobre ellos. Y fueron conquistando todas las naciones cananeas hasta conquistar la tierra prometida. Después, durante el reinado de Salomón, dice la Escritura, permítanme leerle, no busquen este pasaje, Primero de Reyes 4:20. Judá e Israel eran tan numerosos como la arena que está en abundancia a la orilla del mar. Comían, bebían y se alegraban. Dice que su reino abarcaba desde el sur de Egipto hasta el río Éufrates, el reino de Salomón. Pero ese es un cumplimiento parcial. Y el cumplimiento final de esa profecía, de que el descendiente de Abraham, un descendiente de Abraham, conquistaría las puertas del enemigo, las puertas del Hades. ¿Quién es ese? El cumplimiento final y total se da en Jesucristo. Cristo cumplió estas dos profecías: poseer las puertas de sus enemigos y a la vez bendecir a todas las naciones. Poseyó la puerta de nuestro enemigo, Satanás, cuando murió en la cruz. Colosenses 2:14. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y vean lo que dice el versículo 15. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos. Aquí está triunfando Jesús en la cruz sobre Satanás y sus demonios por medio de él. Cristo triunfó sobre Satanás, sobre las puertas del Hades, cuando murió en la cruz del Calvario. Y en Cristo las naciones también serían bendecidas a través de la predicación del Evangelio de Cristo Jesús. Lo que hoy está pasando, la predicación del Evangelio en país tras país. Pregunto, ¿piensan ustedes que ya todo el mundo escuchó el Evangelio? Hablando de todas las naciones, hablando de todas las etnias, culturas. Hay estudios especializados de las agencias misioneras que muestran que aproximadamente aún hay 5,000 grupos étnicos, culturales, no alcanzados. O sea, trabajo nos falta. Algunos dirán, es que pues ya se predicó el Evangelio en todo el mundo. Vas a Australia, hay una iglesia. Vas a China, hay una iglesia. Vas a Sudáfrica, hay una iglesia. Vas a Sudamérica, hay iglesias. Pero hay grupos en esas zonas distintos, miles de grupos, aún que no han recibido el Evangelio, en pleno siglo XXI. ¿Y qué dice Mateo 24? Algunos ahorita estamos espantados por la guerra entre Palestina, Israel, y la guerra entre Rusia y Ucrania. Pues ya estas son las señales del fin, hermanos, ya se va a acabar el planeta. Bueno, ¿qué dice Mateo 24? Sí, habrán muchas guerras, hermanos, dice ahí, pero esa no es la señal del fin. Mateo 24 dice, y cuando este evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces será el fin. ¿Cuántas etnias no hemos alcanzado con el evangelio? Aproximadamente 5,000 tribus, pueblos, culturas que no hemos llevado el evangelio. Y la iglesia, estamos un poquito ocupados, ¿no?, con otras cuestiones, con otras luchas existenciales. Hay tarea por hacer, hermanos, con el Evangelio. Hay necesidad de llevar este Evangelio a todas las naciones. Desde Abraham ya se sabía que este Evangelio debía llegar a todas las naciones. Génesis 22, 19 ahora. Entonces Abraham volvió a sus criados, tal como lo había dicho, ¿verdad? Y se levantaron y fueron juntos a Berseba, otros 3 días de camino, ¿no? Y habitó Abraham en Berseba. Él se quedó allá en el sur, en Berseba. Esta fue la promesa inicial dada a Abraham, pero aquí se enfatiza que la promesa de bendecir a todas las naciones del mundo será a través de su descendiente. La familia de Rebeca, versículos 20 en adelante, dice, después de estas cosas, o sea, de esta situación, esta prueba para Abraham tan dura, le dieron noticia a Abraham diciendo, Milca también le ha dado hijos a tu hermano Nacor. Por fin tiene noticias Abraham de su hermano Nacor. ¿Sabían dónde él se había quedado? Allá en Harán, en el norte de Siria. No siguieron el camino rumbo a la tierra de Canaán. Versículo 21, Uz, su primogénito, Buz, su hermano, y Kemuel, padre de Aram, Kesed, Aso, Pildas, Hidlaf y Betuel. Qué bonitos nombres, ¿verdad? Y Betuel fue el padre de Rebeca. ¿Le suena ese nombre? Rebeca. Estos 8 hijos dio a luz Milca a Nacor, hermano de Abraham. También su concubina, de nombre Reuma, miren, desde ahí viene la Reuma, hermanos, de nombre Reuma, dio a luz a Teba, a Gaam, a Taaz y a Maca. Ahora, tú dirás, hermanos, yo creo que aquí sí el autor se comete un error, porque esto parece ser una interrupción de la historia tan fascinante que nos tiene al borde de la butaca, y ahora resulta que nos mete una genealogía. Pero creo que el Espíritu Santo no se equivoca. Isaac, el que está a punto de morir aquí, en lugar de morir, hermanos, en lugar de desaparecer, tendrá más vida que nunca. Porque Dios le está preparando allá muy lejos, a muchos kilómetros, a una señorita llamada Rebeca, que será su esposa. y tendrán hijos. Y el cumplimiento de la promesa de que tendrán una gran nación sería por culpa de esos dos, de Isaac y de Rebeca. ¿Es casualidad? ¿Es una interrupción este pasaje introducido aquí? No, no hay ninguna interrupción. Dios está mostrando aquí, dándole por medio de este mensajero, el correo, ¿no? Llegó a Abraham y le dijo, te voy a poner al tanto de tu familia. Nació una joven llamada Rebeca. Y en unos años Abraham mandará a su siervo Eliseo a buscar a esposa a su hijo. Y le dice, pero ve a mi tierra porque allá hay mucha gente y quiero que sea de ahí, de nuestra familia. Pero eso lo veremos después, hermanos. Así que sigan viniendo a los servicios del domingo para cuando lleguemos a estos hermosos capítulos. Nacor, hermano de Abraham, se había quedado en Harán, tuvo 12 hijos también, por lo que contamos aquí en estos versículos 20 al 24, y sería el padre de las 12 tribus arameas en Siria, en el norte. Lo mismo que Abraham, a través de Jacob, tendría 12 tribus, familias muy bendecidas por la gracia del Señor. Conclusión. Con esta prueba, Dios, en lugar de destruir a Abraham y el plan que tenía para con él, lo fortalece, lo aviva, lo hace más fuerte a través de revelarle más sobre su carácter, pero más sobre su plan de redención. Hubo dos elementos de redención involucrados en esta revelación a través de este episodio. Dos palabras clave en esta historia. Primera palabra, sustitución, y segunda palabra, sacrificio. Por primera vez se menciona la palabra sustitución en la Biblia, el sacrificio de alguien sustituyendo a otro, cuando Abraham le dice a su hijo Isaac, ¿no? Dios se proveerá. El redentor tomaría el lugar del pecador. La segunda palabra, sacrificio. El redentor sustituto tendría que ser sacrificado en lugar del otro, o sea, un sacrificio sustitutorio. Y esto nos prepara para la enseñanza del Nuevo Testamento, el sacrificio sustitutorio. Así como el carnero murió en lugar de Isaac, Jesús, el Cordero de Dios, moriría en lugar de muchos. Marcos 10:45 dice, porque aún, ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir, y escuchen esto, y para dar su vida en rescate por muchos, sustituyendo a muchos, sería sacrificado para sustituir a muchos. Hermanos, Dios envió a su Hijo Jesucristo. Como Abraham, Dios no rehusó a su Hijo amado, a su único Hijo, para morir como sacrificio por nosotros pecadores, por nosotros que merecíamos el castigo eterno, el infierno eterno. Dios envió a su Hijo Jesucristo. Este es el Evangelio, hermanos. Ese Evangelio debe consolar cada corazón. Yo no sé cuáles son las situaciones de cada uno de nosotros, nuestras luchas, nuestras dificultades, nuestras adversidades, pero ese Evangelio es capaz de exhortar al que está pecando, de animar al que está desanimado, de alentar al que está debilitado, fortalecer al vulnerable y caminar hacia adelante. Que tu fe, al igual que Abraham, después de esta prueba del capítulo 22, sea más firme y más fuerte. Oremos. Padre amado, en esta hora vemos que ciertamente para Abraham fue un trago amargo, una experiencia insoportable seguramente en aquel momento, pero al final le revelaste cuál era el plan. Hiciste avanzar la historia de la redención a través de esta revelación. En un futuro, tú mismo, Padre, entregarías a tu propio Hijo. Tú no nos negarías a tu propio Hijo. Abraham tipificaba lo que tú harías siglos después. El carnero hablaba de lo que tu Hijo haría en lugar de nosotros, pecadores. Señor, gracias por no haber rehusado a tu Hijo por nosotros. Gracias por habernos salvado del infierno, del pecado y de la condenación. Guía nuestras vidas a hacer tu voluntad, a vivir para ti, Señor. Bendice a la Iglesia Reforma, edifícala con tu palabra. Yo ruego, Señor, en esta hora, que no permitas que nada dañe a tu pueblo. Tu palabra dice que la iglesia sería atacada, pero Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia y el Hades no prevalecerá contra ella. Te ruego, mi amado Señor, tu iglesia, que guardes a tu pueblo de la destrucción del pecado, de la mentira y de la falsedad. Te lo suplico, en el nombre de Cristo Jesús.